Listo. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos. Aquí Alejandro Chávez, bien acompañado de Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está Ricardo?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo
Bien.
están?
Muy bien, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, 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 gracias otra vez. Aquí andamos. Eché el rollo, supongo, no sé.
Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy diferente a los que tratamos normalmente. De hecho, es probable que este video salga por ahí en otro canal precisamente por el tema. Y el tema del que vamos a hablar son los duelos, ¿sí? ¿Qué son los duelos? ¿Sí? No, no son los que se hacían por ahí en siglos pasados, ¿no? De nos vemos mañana a las 5 de la madrugada, yo escojo las armas. Contamos 10 pasos, volteamos y disparamos, ¿no? Y el que quede vivo gana, ¿no? Acá los duelos, digamos que son las pérdidas que tienen las personas. Ahora, esas pérdidas pueden ser de varios tipos, ¿sí? No todas tienen que ser necesariamente, digamos, porque se murió alguien, que sería como el caso más extremo, pero a lo mejor también más típico. Puede haber pérdidas de que tú pierdas tu trabajo. Y a alguien, a uno les afecta más que a otros, y eso puede llevar, digamos, un poquito como a un duelo. Puede ser que pierdas dinero, casa, a lo mejor estabas en un nivel económico y resulta que por problemas de la vida, perdiste tu trabajo, tuviste que vender cosas, bajas, digamos, de nivel económico, ¿no? O de nivel de trabajo, a lo mejor tú eras gerente, director de una empresa. Y de repente tiene que darse una salida que no esperabas y resulta que donde te contratan, tocas puertas, de momento no se abren y a lo mejor en lugar de llegar a una gerencia o dirección a como estabas acostumbrado, tienes que llegar a una jefatura, ¿no? O a un puesto, digamos, de profesional avanzado, pero no al nivel que tenías. Eso también puede provocar. Pues no sé si la palabra sea trauma, ¿no? Pero sí te mueve el tapete, digamos, en tu vida y te tienes que recuperar. Hay personas que no se recuperan y llegan, pues, no sé, al suicidio, cosas así graves, ¿no? Y tenemos el duelo, que yo diría el duelo clásico, porque, y bueno, digo clásico porque, pues, aquí no se le ha muerto a alguien, ¿no? Cualquier persona que ya tenga más de 15 años, probablemente ya se murieron tus abuelos, un tío que querías mucho. Alguno de tus padres, sí, un sobrino muy querido, o en el peor de los casos, pues hasta un hijo, ¿no? Entonces tenemos toda esa amplia variedad, y precisamente así como para irle subiendo, ¿no? Como al volumen de menos a más, yo creo que a lo mejor podríamos platicar primero de cuando es un asunto como de trabajo, ¿no? Como laboral. Entonces. Pues me gustaría saber ahí qué piensas, por ejemplo, Ricardo, ¿has tenido conocimiento de algo así que se pueda considerar como un duelo laboral?
Pues sí, yo creo que más de alguno nos ha pasado, ya cuando de repente tienes algo de experiencia después de que sales de la universidad. Digo, en mi caso, pues fue el tema de generar una sociedad y pues trabajar en algunas empresas. Y como bien comentas, a veces es un tema de, obviamente el duelo está muy ligado al tema de la expectativa que uno tiene, ¿no? Y del desapego. Muchas veces abrupto o pocas veces planeado, pero generalmente es muy sorpresivo, ¿no? Pero muchas veces que uno toma decisiones de salirse de algo, ya sea cambiar, en mi caso, por ejemplo, de despegarme de un proyecto, tú lo llegaste a conocer, también fue una especie de duelo, ¿no? Porque después de 12 años de estar en un proyecto muy, muy importante y pensar que vas a estar ahí ya toda la vida, y de repente cuestionarte muchas cosas y tomar decisiones demasiado rápidas y afortunadamente para bien, pero en ese momento pues sí es un duelo, porque al final de cuentas estás cuestionándote muchas cosas, estás viendo pues lo que estás dejando, ¿sí? Lo que va a quedar, todo lo que invertiste ahí de tiempo, de esfuerzo, de pues parte de tu vida, ¿no? Ahí quedó, y sí, sí es complicado. Si es complicada esa parte, igual me imagino que mucha gente ha padecido algo así de cambiar de trabajo, pero en mi caso fue ese, dejar un proyecto muy importante, donde le invertí mucho tiempo y mucha creatividad y todo. Y ese fue como uno de los principales duelos, ¿no? De 12 años de estar dedicado a eso y estar muy orgulloso de ese proyecto y después dejarlo y dejarlo de una manera muy, muy rápida, precisamente para que mi estrategia fue esa, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a deshacerme de esto lo más rápido posible para evitar ese duelo o esa nostalgia profunda, ¿no? Porque finalmente el duelo no es tanto el tema del desapego o de la expectativa que tenía, sino más bien el tiempo que duras con ese sentimiento, ¿no? Con esa sensación de pérdida. Entonces, en mi caso fue tratar así estratégicamente y planeado, sí, el dejarlo, obviamente sí sentir toda esa parte nostálgica y de todo lo que se te viene, ¿no? Pero al final estuvo muy bien, digo, en esa parte, ¿no? Pero sí es un tema que lo puedo catalogar como un duelo, pues, y un duelo que superé de esa manera, ¿no?
Sí, muy interesante eso que nos compartes ahí. Muchas, muchas gracias. Yo también tuve una etapa que podría considerar como un duelo. En algún tiempo estuve trabajando por ahí en una institución de gobierno. Y pues tú sabes, ¿no? El hecho de trabajar en gobierno. Ahora, yo no estaba ahí de elección popular, ¿no? No llegaba tanto. Los que están de secretarios, de diputados, todo eso, bueno, más bien, o sea, lo que son presidentes, diputados, senadores, pues a esos en teoría los elige el pueblo, ¿verdad? Y después ellos ponen a directores y a gerentes, pero debajo de ellos pues queda gente normal, ¿no? Que contratan para sacar un trabajo. No siempre gente que digamos que tiene influencia, sino que llegó porque se necesitaba contratar a alguien, ese fue mi caso. Pero a lo que me refiero es que cualquier persona que trabaja en el gobierno o en la educación pública tiene garantizada cierta estabilidad ante las crisis. O sea, cuando llega una crisis en la iniciativa privada, puede ser que recortes personal, ¿no? Y se dan casos parecidos a los que nos estabas comentando, de que, pues, ¿sabes qué? Sí, eres muy bueno, pero pues ahorita ya no tenemos para pagarte. Digo, es una cosa diferente, ¿no? Pero hay recortes de personal, etcétera. Normalmente, el último sector que siente una crisis es el gobierno, porque ellos siguen recibiendo dinero de nuestros impuestos. Entonces, trabajar en el gobierno en época de crisis, pues tú ves que todo mundo sufre y a ti te preguntan, oye, está difícil, ¿verdad? Y tú nomás así como que te habla la Virgen, porque dices, bueno, pues es que yo sigo recibiendo mi sueldo, ¿no? Pero cuando te sales del gobierno, ya sea que te sales porque tú dices me voy, o porque te toca en un cambio de administración, o porque te sacan, lo que sea. Se ve ese cambio, ¿no? De, ah, caray, pues ahora vamos a buscarle, por otro lado, y en mi caso, pues opté por iniciativa privada, ¿no? Y en la iniciativa privada tenía la opción también de, oye, me consigo otro trabajo, otra vez, digamos, como empleado en la misma área, que era en sistemas, en informática, o me lanzo solo, digamos, como consultor, como instructor y a ver qué tal me va, ¿no? En mi caso decidí jugármela, fui como consultor, como instructor y pues empecé desde abajo y sí fue un cambio, ¿no? De la familia de que, ah, caray, pues estábamos acostumbrados a ciertas cosas y ahora pues tuvimos que pasar por un periodo, digamos, de 2, 3 años en que hay cosas que ya no las tienes, a lo mejor como alguna. Ya hasta se me fue el nombre de cómo se llaman, ¿no? Pero todo lo que te dan que es más allá del sueldo, como prestaciones adicionales, ¿no? Como servicio médico, como a lo mejor vales de gasolina o vales para despensa, etcétera. Y pues acá dices, no, pues vales de nada, ¿no? Al contrario, tocar puertas para empezar a tener dinero, nuevamente un patrimonio. Y pues mientras de tus ahorros, pues te vas consumiendo todo, ¿no? Entonces es un momento así como de crisis y que a tus compañeros, pues tú, algunos de ellos todavía les hablo, tú los ves y pues ellos siguen su camino, que es uno y el tuyo ya es otro totalmente diferente, ¿no? Incluso cambias pues de amistades, un poquito de giro, todo eso. Entonces lo comento para que las personas que les haya pasado esto, ya sea en el remoto pasado, que les esté pasando ahorita, o las que todavía están así por la pandemia, pues ánimo, ¿no? A buscarle. A veces uno se aferra a que quieres exactamente algo como lo que tenías y a veces no. Y hay que verlo como oportunidad, no nada más como pérdida, porque si lo vemos como pérdida, nos va a llevar al desgaste, a la frustración, ¿sí? Al decir, mira, a ellos les fue bien y a mí no, por lo menos durante un periodo, etcétera, ¿no? El seguirte comparando, digamos, con esa realidad que ya no es la tuya, pues debe de ser muy doloroso. En mi caso, el periodo también fue relativamente rápido, así como de que en 3 meses, ¿sabes qué? Ponte las pilas, olvídate de aquello, pégale a esto y de ahí en adelante, ¿no? En cuanto te enfocas a tu nueva realidad, aunque sea peor que la anterior o igual o mejor que la anterior, te encarrilas y es como soltar algo que es necesario soltarlo para tomar otro, ¿no? Y ya en esa nueva cancha, digamos, te fijas otras metas y pues a darle, ¿no? De ahí para arriba. Bueno, así lo vi yo, ¿no? En tu caso, Rodrigo, no sé si hayas pasado por algo parecido o en tus múltiples consultas por ahí quedas algún caso que te haya llegado.
Ok, en el caso personal, mi inicio laboral fue bastante incierto. De pronto había, de pronto no había. Trabajé para empresas. Normalmente en ese inicio, pues de repente te encuentras con un montón de buitres que nada más están buscando carroña. Y literalmente la carroña eres tú. Entonces, bueno, empleos donde te sobreexplotan, empleos donde... Pero también son empleos donde dices, si me corren no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque literalmente lo que me están ofreciendo no es nada. Posteriormente, ya encontrando un camino, una beta, y, o sea, fue mi inicio laboral fue muy inestable, así que vivía en duelo permanente, por decirlo de alguna manera, por las carencias, por las dificultades, por las necesidades, y posteriormente se convirtió en una situación estable que todavía se mantiene. Ahora, en cualquier momento tenemos la posibilidad del cambio, pero básicamente esta parte fue al revés para mí, el inicio muy complicado. Era un duelo permanente por la misma situación de decir, a ver, no logro, no consigo, no alcanzo, hasta que por fin, de alguna manera u otra, llegamos a la estabilidad. Y con pacientes, bueno, pues sí, hay varios tipos de duelos. En el caso de los duelos laborales, pues normalmente la gente llega de alguna manera abatida y bueno, pues es ayudarlos y acompañarlos un poco en lo que... surgen en efecto los cambios mentales, los cambios emocionales y los cambios conductuales.
Muy bien. Ahora, yo no lo tengo aquí anotado, ¿no? Si alguno de ustedes lo tiene en la memoria, así como el ciclo de los duelos, porque como todo hay un ciclo, ¿no? Así como con los alcohólicos anónimos, que a lo mejor empiezas por la negación. En mi caso, ese yo creo que no existe porque rápido dices, ah, caray, estoy aquí, ya no estoy acá, y pues luego brincas y adelante, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor sí lo ve así, no sé, Rodrigo, Ricardo, si se sepan por ahí más o menos cuál es el camino general de un duelo.
Me espero. ¿Quieres, Ricardo?
No, si quieres, adelante. Digo, sí hay un proceso, pues, en esta etapa, ¿no?, del duelo, de dejar ir, pero me gustaría que lo compartieras tú, Rodrigo, si eres tan amable, tú que tienes más experiencia en eso.
Ok, será verdad. La cuestión es que cada persona es diferente y aunque sí hay ciertas cosas que de alguna manera se podrían presentar repetidas, pues cada persona lo vive diferente, lo acabas de mencionar tú. Lo primero que tendríamos que entender es que el duelo es un proceso natural. Vamos a suponer que vivimos solos y aislados a la mitad de la selva o en el desierto, no conocemos a nadie. Y por lo tanto, nuestro cerebro está habituado a cierto tipo de sustancias internas, endorfinas, que se encargan de generarte cierto tipo de emoción y esas emociones son la gasolina para que las acciones que vas a tomar. Y de repente, al mejor estilo de la película de Tarzán o de la novela de Tarzán de Rice Burroughs, te encuentras una persona que es igual a ti en ese momento. Se empiezan a generar o cantidades o proporciones diferentes de endorfinas y por lo tanto se genera una emoción más intensa. Bueno, todos pasamos por este proceso y resulta que de alguna manera estamos, utilizando una palabra un poco trillada, utilizada en el conductismo, anclados a las endorfinas que nos producen ciertas personas. Por ejemplo, encontrarme en una reunión con un amigo me produce cierto tipo de endorfinas, pero si me encuentro con otro amigo, me encuentro con otro tipo de endorfinas. Sí, moraleja, yo tengo una reacción emocional para cada uno de ellos. Y es independiente, aunque los dos fueran buenas, cada una tiene su proporción, cada una tiene su situación. Cuando de repente se dejan de producir abruptamente esas endorfinas, es cuando sobreviene la sensación de pérdida. Y obviamente esto está ligado al contexto real de lo que se está percibiendo a través de la vida. No necesariamente de lo que está viviendo, porque incluso hay duelos de situaciones que no existen, pero sí de lo que se está percibiendo a través de la vida. Y bueno, si hablamos en este sentido, se puede percibir que el duelo es lo que sucede ante una pérdida. Y por lo tanto, esto implica un impacto emocional, un impacto fisiológico sobre el individuo. Por lo tanto, viene una primera instancia de shock, luego viene una sensación general de desolación donde aparece. Evidentemente no hay ningún resultado, seguirá la tristeza, posteriormente la rabia, se genera una cantidad enorme de energía produciendo hiperactividad, pero que no tiene mucho sentido, luego la sensación de ausencia, el vacío, el miedo, el olvido, la necesidad de hablar, el tomar tiempo, etcétera. En otras palabras, imagínate que de repente estás, no sé, en las Bahamas con tu bebida, con tu sombrillita y con tu traje de baño y pasándotela a todo dar, y de repente apareces a la mitad del desierto del Sahara. Y dices, acabo de perder algo. Por lo tanto, se están generando una cierta cantidad de endorfinas, una cierta cantidad de emociones, que al final te están generando una sensación de pérdida. Y aceptar la nueva realidad lleva su tiempo, con estos pasos que de alguna manera mencioné. Sin embargo, habría primero que nada que determinar que los duelos, o sea, este proceso de aceptación de la pérdida, puede tener dos características. Puede ser un duelo normal o un duelo patológico. Una sensación natural de duelo, de un duelo profundo, lo normal, entre comillas normal, es que podemos estar hablando como de 3 meses. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que tarda más o menos el cerebro en volverse a equilibrar ante una nueva realidad. Cuando se habla de una situación de duelo patológico, entonces estamos hablando de situaciones que duran más allá de los 3 meses o que incluso duran por el resto de la vida. Digo, sí me ha tocado conocer gente, no como pacientes, pero sí como personas conocidas que, pues desde que se le murió a alguien o algo o perdió algo, ya no se recuperaron. Y bueno, en este caso estamos hablando de un duelo patológico. Ahora, creo que lo que tú te referías es que ha habido diferentes investigadores que han determinado esta situación de los duelos, que lo han estudiado, que lo han manejado, y uno de los esquemas más usuales es el esquema de Elizabeth Kubler-Ross, una tanatóloga que básicamente ha convertido esta parte en un estudio serio y profundo, donde en primera instancia menciona que existe ante la pérdida una negación, después rabia o enojo, posteriormente viene una negociación interna y externa, una depresión o tristeza y una aceptación. Este es el esquema más conocido, el más común. Sin embargo, hay otro esquema similar, de alguna manera, pero determinado por otro investigador que se apellida Kepner, donde se habla primero de la sensación, o sea, de la percepción de la pérdida, la formación de una figura, en otras palabras, ¿qué significó esa pérdida para mí? La movilización de la energía para la acción, en algunos casos esa energía se estanca, en otros casos se desborda. La acción para el contacto, y en otras palabras, bueno, de alguna manera se tendrá que canalizar esta energía hacia una nueva construcción, una nueva realidad, posteriormente el contacto, y por último, en la recreación de una nueva realidad. Bien, y hay otro tercer esquema, en este caso se le llama el de las 6 R's, creado por una investigadora que se llama Therese Randa, que habla de que en primer lugar hay que reconocer la pérdida, porque hay gente que pierde algo y no se da cuenta. Hay que reaccionar y expresar emociones y sentimientos, recordar la relación, replantear la nueva vida, reacomodarse en un mundo nuevo, reinvertir y buscar nuevos proyectos. Básicamente estamos hablando, pues, de que lo que estamos tratando de abordar en este espacio es qué pasa y qué haces cuando de repente te sientes ante una carencia. Y bueno, Quiero dejarlo por aquí para dejar un poquito para una tercera vuelta, porque ahora sería una tercera vuelta. Bueno, esos son los esquemas que de alguna manera se utilizan, por lo menos someramente a nivel de tanatología.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Sí, por ahí iba la cosa. Y bueno, todavía viéndolo un poquito desde el punto de vista, digamos, laboral, ¿no? De pérdida de trabajo, o a lo mejor pérdida de un amigo, pero todavía no porque se muere. Hay gentes que se van a vivir a otro lado y pierdes ese contacto, ¿no? Y estabas muy acostumbrado a que era tu amigo del alma, tu primo, ¿no? Tu hermano, y resulta que pues, se casan, se van a otro lado y también es un tipo de pérdida. De una manera también así sencillita diríamos que se da un evento o un incidente. Bueno, primero, tú estás, digamos, muy a gusto, y si no estás a gusto, pues por lo menos estás habituado a una situación. Luego llega un incidente, ¿no? Que te mueve esa situación a la cual tú debes de reaccionar. Como decía Rodrigo, hay muchas maneras de reaccionar, ¿no? Hay unos que rápido dicen, bueno, tengo que hacer algo y adaptarme, y hay otros que primero se quedan mucho tiempo o reflexionando, o mucho tiempo lamentando, o mucho tiempo con mucha tristeza. Digo, es normal ponerse triste, ponerse pensativo y el qué voy a hacer, pero digamos, si tú te quedas así, no sé, una semana, en qué voy a hacer, y luego ya la siguiente semana ya vas buscando, si no encuentras, pues como dicen por ahí, ¿no? La canción Caminante no hay camino, se hace camino al andar, usted sígale para adelante y solito después va viendo sus opciones, ¿no? El chiste es no quedarse, digamos, por ahí atorado de alguna manera. Y ahorita te les digo, todavía no hablamos ahí de la muerte, que ahí pues el proceso es el mismo, nada más que la duración puede ser más larga, ¿no? Porque el golpe es más duro. Y pues bueno, eso comento yo ahorita, ¿sí? No sé si quieras de esto platicar algo, Ricardo, o le sigo por aquí.
Sí, digo, puedo continuar con el tema de los diferentes tipos, ¿no? Porque al final ya comentaste referente a las personas que pierden un empleo, lo dejan, cuando se pierde un amigo, que incluso creo que a todos nos, a muchos nos ha pasado, ¿no? Que de repente por alguna situación dejamos perder una amistad. También están cosas mucho más simples o mucho más cotidianas, ¿no? Como los partos, o sea, las mujeres embarazadas que están, dan a luz, se genera ese parto y también se genera, incluso hay un tema ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero algo le sucede a muchas mujeres después de eso, es como una especie de síndrome.
Y que se deprimen, ¿no?
Depresión posparto.
Ándale, exactamente, gracias. Entonces, también es un tema, lo leía por ahí, porque al final, pues, se pierde la individualidad, ¿no? Ya no es ella, sino que ahora es otra personita la que tienen que estar al pendiente. Se pierde, obviamente, pues toda la cuestión estética de la figura, el que ya no puedan dormir. O sea, hay muchas cosas que pasan alrededor de esa llegada de ese ser, pero que de repente es una pérdida, ¿sí? Ya no tienes el tiempo para ti, ahora lo dedicas a otra persona, ¿no? También el hecho de cuando se casan, ¿no? Hay momentos así que dicen, bueno, es cuando te casas, cuando te mueres o cuando te cambias, ¿no? La mudanza, que también es otro factor que produce un duelo, ¿no? El perder o el moverse son otro tipo de cosas, ¿no? Los divorcios, no sé, hay muchas cosas que son más cotidianas que también nos producen esa sensación. Pero como lo decía, el problema no es tanto el tema del duelo, ¿no? Porque cada vez, derivado de las expectativas que tenemos y de los apegos que generamos, al momento que se da un cambio, pues surge esta sensación, ¿no? De pérdida. Pero cuando ya se prolonga mucho, pues es cuando ya se genera la patología, ¿no? Cuando ya se convierte en una enfermedad. Como bien decía Rodrigo, pues lo normal podría ser que sean 3 meses, pues sí, pero imagínate que ya lo traes 6 meses, un año o toda la vida, ¿no? Entonces ya es algo patológico, incluso que a lo mejor hasta se convierte en algo normal para ellos, ¿sí? Yo, ¿qué fue? Hace 2 años que tuve la pérdida de mi papá. pues así estuve, ¿no? Tenía esa sensación de no poderlo superar. Obviamente pasaron algunos meses, no llegó hasta esa parte patológica, afortunadamente, pero sí son temas muy fuertes, ¿no? Entonces ahí siempre con la pérdida de los seres queridos es como mucho más doloroso, pues, el proceso, ¿no? Y como bien comentaba Rodrigo, pues siempre hay un proceso de negación donde no puedes aceptar o no quieres aceptar que eso ha sucedido, ¿no? Que ya no vas a ver a alguien, que es más un tema de ego, ¿no? O algo de que si sí, híjole, es que ya no voy a estar ahí o ya no lo voy a ver. Digo, al final, pues sí te molestas, te enfadas contigo, te enfadas con lo injusto que es la vida, el por qué le pasó a él y no a otros. Y bueno, son cuestiones que yo creo que a todos les sucede. Y ya es cuando después empiezas con lo que decía Rodrigo, ¿no? Con la parte de la negociación, ¿no? De que si, como es una etapa muy confusa, pues a lo mejor sí se trata de justificar lo que sucedió, o tratas de ver de qué manera hubiera no pasado, ¿sí? Estás así como en esa confusión del presente y del pasado, tratando de solucionarlo, pero bueno, al final te vas a tener que encontrar con ir directo a ese duelo, a esa depresión profunda, y tratar de superarlo, ¿no? Y bueno, pues llega ese último proceso de aceptación, que pues para cada uno será variable el tiempo. Cada uno llegará en el momento que lo tenga así, ya sea por un terapeuta o porque él se puso a trabajar. En mi caso fue el irlo trabajando. Y también pues hay momentos en que no puedes hablar y después hay momentos en que necesitas hablarlo, ¿no? Entonces, para poder continuar, pues sí, empiezas a hacer esa aceptación de las emociones y bueno, con eso vas restableciendo tus propias emociones y vas soltando. Y ya lo ves como un proceso muy, muy natural, ¿no? Al final ya no te queda de otra más que aceptar que es un proceso natural donde pues todos vamos para allá. Y que al final, como parte de esos procesos que suceden, pues te das cuenta de algo, así como Pablo, ¿no? Que en algún momento platicaba de él, que te das cuenta que pues no se pierden del todo, ¿no? No se van del todo. Entonces hay cosas ahí especiales que empiezan a ocurrir, ya hablando de otro tema, pero que va muy ligado a esto, que de alguna manera te hacen sentir bien, te hacen sentir más cercano, te hacen sentir que no tuviste una pérdida total y que eso al final mantienes un vínculo, ¿no? Ya sea por recuerdo o porque realmente tienes otro tipo de experiencias, como en el caso de Pablo, que nos platicaba en algún momento eso. Y que bueno, que va más allá del tema físico, ¿no? Que es un tema ya de sentir esencias, de permitirte tener digamos que un contacto diferente, ¿no? De escuchar o de recordar simplemente, ¿no? De recordar todo aquello que has vivido y pues eso también te da cierta esperanza, ¿no? O te reconcilia o te permite superarlo, pero bueno. Es algo que lo que puedo comentar, ¿no? También.
Sí, muchas gracias ahí por compartir eso, Ricardo. Yo me estaba acordando mientras te escuchaba, y también empezando un poquito de menos a más. En la semana vi por ahí en internet una noticia, no sé si ustedes la vieron. Salió una señora en Estados Unidos que se apellida Lovejoy, como juego de amor, ¿no? O alegría de amor, Lovejoy, que nada más alejado de la verdad, porque pues, es de una señora psicópata que vivía con su esposo y resulta que se separaron y él fue el que se quedó con la custodia de los niños. Entonces ella, imagínate cómo estaría de la cabeza para lidiar con esa, digamos, pérdida, que buscó otra pareja, pero esa pareja se la buscó de que era un excombatiente mercenario que le enseñara a disparar y le pagó dinero para que matara a su esposo. Entonces fue con su esposo, le disparó, le dieron, pero como no le dieron bien, se salvó y después él se dio cuenta que fue su esposa y fueron a juicio, ¿no? Y pues ya está en la cárcel con todo y el mercenario. Pero digo, ahí también, ahí es una pérdida mal manejada, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, en el caso de los divorcios, desgraciadamente cuando se separan, no buscan justicia sino venganza, ¿no? Sobre todo, no digo que no sea de los dos lados, pero es muy típico que la mujer quiere venganza a través de los hijos, ¿no? Ya no te voy a dejar verlos, te voy a castigar, y que aunque también hay casos de los hombres, ¿no? De te los voy a quitar y me voy a ir lejos y no vas a volver a saber de ellos. O sea, eso ya es patológico, ¿no? Porque ya estás buscando venganza y no el salir adelante en los mejores términos, por ejemplo, ¿no? Y hace rato que comentaban de que entre un mes y tres meses, para los que están escuchando, sí, pero ese un mes o tres meses depende mucho de qué tipo de duelo sea y de qué etapa estemos hablando. Porque si tú me dices que ya llevas tres meses, pero ya llevas tres meses donde vas, te drogas o te emborrachas todos los días y llegas todo perdido, oye, no, compadre, ¿no? Eso, para empezar, no debiste de hacerlo, pero si por algo lo hiciste, pues yo creo que con un día es suficiente, ¿no? Ya lo demás es pura payasada y estar huyendo de la realidad, ¿no? Porque no estás buscando una solución, simplemente te estás quedando en un momento de que, ay, es que yo quiero que vuelva, y a veces dices, no, pues ¿cómo va a volver si ya se murió, ¿no? Por ejemplo, o ya se fue a vivir a otro lado, o ya no trabajas ahí, o lo que tú quieras, y luego se dan casos de que pues me despidieron y voy y pongo una bomba. Pues es otro caso, ¿no? De situaciones mal manejadas, de un duelo que dices, no, no va por ahí. La cosa es aceptar, soltar y seguir, ¿no? Yo voy a platicar rápidamente, yo la pérdida más grave que he tenido hasta ahorita, y a lo mejor la más grave que voy a tener en toda la vida, fue la pérdida de una hija, ¿no? Fue una hija pequeña de 2 años, 2 meses, más o menos. Y pues cuando los papás se te van, no digo que sea lo mismo, ¿no? Ni voy a comparar, pero por ejemplo, tus padres vivieron antes que tú, y psicológicamente dices, pues se va a morir antes que yo, ¿no? O por lo menos esa es la expectativa. Que hay unos que se mueren muy jóvenes, bueno, sí, ¿no? Que se fue a los 50, 60 años, y bueno, conviviste con él a lo mejor 10, 15, 20, 30 años o más, qué padre, ¿no? Pero cuando se te va el hijo, ¿no? Algo relativamente antinatural, porque dices, oye, ¿cómo que aquí estamos el abuelo, el papá, y el hijo, la hija ya no está, ¿no? Pues eso sí te saca de onda. Y algo que le quiero decir a la gente, porque si pasaron por esto, ahí les va la noticia, porque si usted ya lleva años de terapia, pues también ya se pasó, claro, respeto, ¿no? Pero yo les platico lo que pasó conmigo. Lo que pasó, yo, pues me pasó, me golpeó bien duro, como unos, o sea, mi golpe duro fue entre 3 y 5 días. Para la siguiente semana, bueno, desde que me pasó, yo sabía 2, 3 días, pues lo dedicas pues al entierro o lo que sea, ¿no? Lo que hagas con el cuerpo, y después tienes que seguir adelante, que por cierto se vienen una serie de trámites que hasta que a uno se le muere un pariente, te enteras, ¿no? De la bronca de que pues hay que avisarle a los servicios médicos y luego se lo llevan a, digamos, a la morgue, y luego lo revisan a ver si no lo mataste tú, lo golpeaste o algo, porque la sociedad está tan mal que pues tienen que revisar, ¿no? Y ya que ven que fue, digamos, muerte natural, o por lo menos que no fue tu culpa, ya luego te entregan el cuerpo y luego tienes que tramitar, pues, como si fuera la baja de un automóvil y todo, ¿no? Tienes que ir al registro civil, para que te den la carta de que la persona falleció, si no, no puedes hacer ciertos trámites. Y no, es todo un cohete, ¿no? Que ahí es donde dices, oye, ¿por qué no venden algo así, un seguro como para cuando me suceda, que tú no te muevas nada, en lugar de tener que andar para arriba y para abajo? Porque sí es un desgaste y un desconocimiento de que, y no, y si te pasa en fin de semana, peor, ¿no? Tienes que moverte más rápido o hacer más cosas, y luego también el desgaste económico, y pues un relajo, ¿no? Y lo que quiero decirles a los papás que hayan pasado por esto, o a las mamás, que si ya llevan muchos meses arrastrando la cobija, o 1, 2, 3 años, pues lo que sí les voy a decir es, mire, la tristeza nunca se le va a ir, ¿no? Usted sigue y a lo mejor te ven sonriente y todo porque pues es tu naturaleza, no porque ya se te haya pasado, o sea, no se te pasa nunca. Y siempre te quedas, sobre todo como papá, con cierto grado de culpabilidad, de híjole, y si yo no hice algo, y si hubiera hecho esto, y si aquello, Y pues yo creo que eso se queda para siempre, ¿no? Porque en mi caso, pues, fue más o menos por ahí del 2009, estamos en el 2022, y si tú me dices, oye, ¿y piensas en eso? Todos los días. Una sola vez, ¿no? Varias veces. ¿Y todavía sientes que pudiste haber hecho algo? Sí. Aunque no sea tu culpa, ¿no? Entonces, eso no se quita, pero hay que seguir adelante, ¿no? En mi caso, si usted ve que no puede, consiga ayuda, ¿no? En mi caso, pues fuimos con un terapeuta de pareja. Mi proceso más o menos duró como un mes, pero pues el de mi esposa duró como 6 meses, ¿no? Y algunos dirían, no, pues sí, lógico, estaba pegado más a la mamá, ella lo tuvo en su vientre, ta, ta, ta. Ok, respeto esa opinión, pero déjenme decirles que mientras mis hijas estuvieron chicas, mi trabajo era, yo trabajaba, por decir algo, de 9 a 5, así tipo americano. Yo llegaba a la casa a las 5 y media, 6 de la tarde, y desde que llegaba era de niña, vámonos al parque, sobre todo cuando había horario de verano. Y nos íbamos desde las 6 de la tarde y ya volvíamos como a las 8 o 9 de la noche, ¿no? De andar en el parque, los juegos, la casita de madera, los brincolines, etcétera. Cuando yo llegaba, yo sabía que mi esposa había estado todo el día con ellas. Entonces, de cuando yo llegaba, las niñas eran mi responsabilidad desde las 6 de la tarde hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Sí, o sea, no se crea usted que llegaba yo y, la vieja que se chingue, ¿no? Y bien machista y todo. No, 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 no. Yo cambiaba pañales, lavaba, me ponía a hacer tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que piensas que normalmente ahí la mamá podía estar, pues sí, estaba la mamá cuando le tocaba, pero cuando yo ya llegaba, pues a mí me tocaba, ¿no? Entonces anduvimos para arriba, para abajo, entonces es un lazo todavía muy, muy fuerte de que pues yo hice de todo, ¿no? Y cuando íbamos a las fiestas, ¿no?, infantiles, que es toda una experiencia que les recomiendo que no se la pierdan a los papás. Si tú dices, no, mira que el trabajo y que acá, pues sí, atiende el trabajo, pero pues tampoco te aloques, ¿no? Si estás todo el día en el trabajo y te estás perdiendo los fines de semana a ver crecer a tus hijos, a tus hijas, compartir lo que sienten, lo que van aprendiendo, ¿no? La primera vez que habla, que camina, la primera vez que se cayó, no sé, salvarla por ahí de un perro que la quería morder, la aventura de seguirla caminando porque quiere atrapar a un pájaro y tú sabes que nunca lo va a lograr, pero no le digas que no porque le estás cortando la iniciativa desde un principio y un montón de cosas. Y esto pues nada más es una embarradita, ¿no?, de lo que mis hijas y yo hicimos en su momento. Espero que con esto le quede más claro y que pues ahí algunos chavos que a lo mejor tuvieron su hija bien planeada o que acaban de embarazar a la novia, pues que lo reflexionen, porque si no viven esto, se están perdiendo algo y a lo mejor luego los mandan de regreso al karma o a la segunda vuelta para que les toque, ¿no? Pero bueno, es comentario personal. Entonces, volviendo al tema, pues yo en un mes sentí que ya había, digamos, llorado lo que tenía que llorar y compartido lo que tenía que compartir y pues adelante, ¿no? Y ver de ahí para arriba. Y claro, pues estuve ahí dentro de lo que se pudo al pie del cañón con mi esposa, porque cada quien lo vive diferente. Pero pues sí, tuve que moverme rápido. Siempre en una pareja no quiere decir que porque yo era hombre y ella era mujer, hay situaciones donde es al revés, ¿no? Y resulta que la rápida o la dura o como quieras llamarle, pues es la esposa o es la proveedora y órale, ¿no? Y a lo mejor el papá es el que anda arrastrando la cobija. Puede ser. Pero sí, si usted ya lleva varios días, rato o algo y ve que nomás no y se está volviendo patológico y nomás llora o piensa suicidarse o cosas así, o está culpando a todo mundo o ya lleva un mes culpando a Dios, ahí a mí me dio, yo tengo otro concepto de Dios, ¿no? En el Dios que creen todos los que nos están escuchando, yo no creo. Ahora sí que aquí me la van a mentar, pero yo pienso que ese Dios que creen todos, yo creo que ese Dios no existe. Y cuando a mí me pasó esto, pues a mí me dio gusto, ¿no? Porque yo he visto otras personas que se muere su papá, su hijo, su esposa y Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y no sé qué. Y yo digo, híjole, pues de veras que cuando uno se mete solo cosas a la cabeza o que te la metieron por muchos años y que de repente te llega una pérdida, cuando no estás preparado o en el rollo, te puede pegar mucho, ¿no? A veces es como todos somos como el hardware y el software es lo que te metieron o tú te metes. Y entonces a veces cuando no estás listo para procesar esas cosas, o te contaron una cosa y te das cuenta de que es otra así de golpe y porrazo, pues puede ser muy grave, ¿no? Claro, esto lo comparto desde mi punto de vista. A lo mejor yo estoy mal, pero pues sí es algo que quiero compartir, ¿no? Entonces, pues hoy, eso fue lo que pasó. Y el que sigue, Rodrigo, ¿quieres comentar algo?
Ok. Bueno, cuando hablamos de duelo, y es parte de lo que gracias están compartiendo ustedes, es que tenemos que hablar de la combinación de las situaciones, ¿no? Por un lado, el duelo implica dolor de cuerpo, que obviamente es un dolor físico. En un duelo profundo, aunque no haya habido impacto físico, el cuerpo reacciona. En segundo lugar, hay un dolor psicoafectivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ahora sí que básicamente todas las emociones de las que estábamos hablando. Tristeza, enojo, miedo, culpa, responsabilidad, lo que sea, ¿no? De alguna manera, todo esto está implicado. Y tenemos que hablar de un dolor adicional, que sería el dolor espiritual. Y este dolor espiritual es el que nosotros experimentamos como sufrimiento. Espérenme tantito, déjenme.
Adelante. Mientras, aprovecho para mencionarle a la gente que si les sirve de consuelo y no es invento, más o menos entre, pero este es otro tema, ya si quieren lo platico a profundidad en otro video, para eso pues compartan, denle like y comenten, pero después de que falleció mi hija, más o menos como a los entre 5 días y 7 días después de que falleció, yo tuve una manifestación de que ella volvió espiritualmente. Entonces es algo que yo ya sabía desde antes, pero tuve evidencia de volver a por ahí a escucharla y sentirla, ¿no? Entonces, para gente que no cree en esto, no, sí, y no es necesario creer en un Dios o estar en una religión sí o en otra no, para esto, ¿no? O sea, hay vida después de la vida, eso no lo duden, pero bueno, ahorita estamos con el duelo, ¿no? Pero si dicen, mira qué padre, pues sí, sí, sí hay, usted don't worry, be happy. Y ahora sí, Rodrigo, adelante.
Ok, entonces, cuando de repente estamos en un proceso de duelo, tenemos que abordar todas las manifestaciones físicas, todas las manifestaciones emocionales, todas las manifestaciones de pensamiento y obviamente el dolor espiritual. Lo que nos habla, como un psicólogo muy importante decía, Viktor Frankl, que nuestra vida está formada o determinada a partir de sentido y significado. Yo hablaba de 3 meses, que es con lo que se considera así como un duelo patológico, pero al final cada persona es diferente, ¿no? Igual, yo sé que yo soy el que puso en la mesa esta situación, pero también tenemos que hablar que de repente la normalidad no existe. Ahora, la cuestión en este caso de sentido y significado, voy a atrever a personalizarlo. En tu caso, Alejandro, bueno, sí, el dolor es terriblemente profundo, el dolor, pero aún así había todavía personas que de alguna manera dependían de ti y que de hecho la situación, el equilibrio que existía para ese núcleo que tú construiste junto con otras personas, en una buena medida dependía de ti. Por lo tanto, y voy a agregarlo después de un rato, de mucho rato de conocerte, eres muy pragmático, por lo tanto, tú tenías un sentido para continuar. El dolor, inmenso, pero aún así tenías un sentido para continuar. Y el que todavía estén por ahí esas personas, no voy a atrever a decirlo, es un excelente logro, porque normalmente cuando se da una de estas situaciones, lo usual es que se dé la separación. Ahora, el otro aspecto es el significado. El significado de repente es lo que tratamos de entender del por qué está sucediendo esto, y a veces la perspectiva es muy corta o muy reducida para poderla aceptar. Más allá de si crees en Dios o no crees en Dios, más allá de si lo entiendes o no lo entiendes, está la situación de tratar de entender y para poder continuar, de encontrarle un significado a lo que está pasando. Aunque a veces el significado sea el tiempo es finito, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar, y lo digo con todo respeto porque no pertenezco a ningún grupo de estos de anónimos, pero ellos tienen por ahí una oración, una frase, un mantra, no sé cómo decirlo, que dice, dame Señor la fuerza para poder cambiar lo que tengo que cambiar, dame la paciencia para poder aceptar lo que no puedo cambiar y dame la sabiduría para entender la diferencia. Ok, precisamente esa es la situación, la capacidad de adaptación del ser humano. Esta capacidad de adaptación del ser humano en una buena medida es aprendida y ha sido reforzada a lo largo de la existencia de la vida de la propia persona para el afrontamiento de diferentes circunstancias. Entonces, bueno, cuando hablamos de duelos profundos, estamos hablando de duelos que normalmente tienen que ver con esta inevitabilidad de las situaciones. No conocemos a nadie que haya regresado de la muerte en el sentido físico tal como lo hacemos, y le damos sentido y significado hablando de otro tipo de percepciones, otro tipo de situaciones, de sueños, de características, de lo que tú quieras. Pero entonces tenemos ahí el otro punto, el sentido y significado. Y nos tendremos que tener en algún momento a pensar en, bueno, entonces, ¿cuál es el significado de la vida? Y a la hora de que lo veas desde una perspectiva superior, desde una perspectiva más elevada, de una perspectiva más informada, dices, ah, ok, entonces, si de alguna manera esto tiene algún sentido y significado, este debe ser. Y ahí es cuando te animas y construyes. Pero ¿qué pasa cuando de repente esta situación no se presenta? Pues que empiezas a generar varios tipos de represión. Si hablábamos del dolor físico, del dolor psicoafectivo y del dolor espiritual, obviamente tendremos que hablar que se genera en una persona que no es capaz de aceptar la realidad tal como la está viviendo y percibiendo, una represión mental, una represión energética y una represión corporal. Moraleja, lo que está sucediendo es que no tiene la capacidad de expresar o manifestar o fluir los diferentes tipos de manifestaciones de este impacto o este shock emocional que acaba de recibir. Y lo que nos lleva de repente en un principio a desarrollar manías. ¿Qué tipo de manías son las que se presentan? Bueno, hay gente que se vuelve masoquista, o sea, hay gente que ante una pérdida de repente empieza a producirse dolor, aún sin saberlo. Aquí, como dices tú, me voy a aventar un tiro porque me van a criticar, pero todas estas manifestaciones de tatuajes, de piercings, de todo eso que de alguna manera están no lastimando propiamente dicho, pero sí vulnerando la cuestión física, al fin y al cabo es una forma de masoquismo. Hay otras personas que a la hora de que no pueden canalizar adecuadamente esta energía psíquica o este impacto o estas emociones, buscan el escapismo y literalmente se escapan tanto mental como física como emocionalmente, y ahí duran escapados mucho tiempo o incluso el resto de su vida. Hay otras personas que desarrollan una apatía, una anedonia, o sea, no pueden disfrutar, no pueden vivir, no pueden sonreír. Otras más que se clavan en la autocompasión. Y por último, los peores casos se dan casos de un autismo, no un autismo fisiológico, sino un autismo psicológico o fabricado, donde la persona literalmente se encierra en sí misma y ya no tiene la capacidad de manejar. Por lo tanto, estos serían los casos de duelo patológico que habría que abordar, pero pues como siempre y como se dice en el ámbito de la psicología, un psicólogo es capaz de cambiar un foco, pues sí, siempre y cuando el foco quiera, ¿no? En otras palabras, la propia persona tenga elementos y recursos para poder volver a comprender este sentido y este significado. ¿Que hay técnicas, que hay estrategias, que hay comunicaciones que lo pueden ayudar y favorecer? Sí, pero se requiere de un poquito de luz interior, por decirlo de alguna manera, para que esto suceda. Entonces, si de repente estamos ante una pérdida, pues hay que empezar a entender que hay un cuento hindú, si no me acuerdo mal, es hindú, que dice que los seres humanos somos o huevos o papas. Y esto es muy ridículo, pero cuando a un huevo y una papa lo pones al fuego directamente sobre las brasas, suceden dos cosas. El huevo, ante la presión que ejerce tanto calor, se endurece. En cambio, la papa, cuando la pones ante tanto calor, se ablanda. Dice, las personas que suelen seguir adelante son las papas, las personas que se ablandan y reconocen que no somos dueños, que no tenemos control, de que no tenemos pertenencia y que por lo tanto tenemos que aceptar que hay cosas que están más allá de nuestras propias posibilidades. Y el sencillo hecho de aceptar que no todo está en nuestro control y que no todo depende de nosotros, sino que de repente hay situaciones que están mucho, mucho, mucho más allá de nosotros mismos, es esa pequeña luz que se requiere para poder empezar a canalizar y movilizar todas estas energías.
Sí, muy interesante. Hace rato que comentabas de que ante alguna pérdida fuerte, algunas parejas se separan. Sí, para todos los que están casados o que no están casados, pero que tienen pareja, eso es muy importante, ¿no? La comunicación. Y la comunicación no nada más es, ¿cómo me siento ahorita? ¿O qué quiero? ¿O qué me gusta? Sino en el futuro, pues, ¿a dónde vamos, no? Y cómo nos vamos acompañando, así como en un proyecto general. Porque en el caso de mi hija, ahorita no voy a dar muchos detalles porque no es el caso ni el momento, pero digamos que la causa de fallecimiento fue como un tratamiento médico erróneo, ¿no? Así, nomás para dejarlo claro. Aún así, la culpa existe y otras cosas, y al día siguiente de que cremamos a mi hija, a Samara, yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Le dije, si ahorita o en el futuro, en algún momento, le dije, en cualquier situación, en un pleito o algo, le dije, si tú me echas en cara de que pudimos haber hecho algo o de que yo pude haber hecho algo y que no lo hice, le dije, en ese momento se acaba la relación, ¿no? Le dije, no sé por qué lo comenté, pero ella me dijo, no, claro que no, de acuerdo. Y pues seguimos, ¿no? Otras personas, ¿qué pasa? Que se achacan muchas cosas. En este caso fue la muerte de una hija, que pues los dos entendimos que no fue culpa de nosotros. Aún así, cada quien tiene su sentimiento de culpa. Pero en otros casos, mira, comparado con la muerte tuya o de una hija o algo, ahora sí que me perdonen, pero los que sufren porque perdieron el trabajo o un estatus, dices, pues eso no es nada, ¿no? Como decía un amigo, eso es una niña en calzones y en la calle, ¿no? Comparado, digo, con una persona grande. Entonces, claro que cada quien ve sus problemas graves, ¿no? Pero júntate con otro para que veas, platícale, para que veas que lo tuyo, dices, no, hombre, pues yo que me estoy quejando y hay gente que de veras anda que no se la acaba, ¿no? Pero la comunicación se tiene que dar porque es básica, ¿no? ¿De qué va a pasar ahí? Seguro ustedes conocen personas que pueden ser ustedes, ojalá y no, sus primos, sus amigos, sus papás, sus tíos. Y hay personas que están casadas o juntas desde hace 40, 50, 60 años y él a ella o ella a él le reclama algo que pasó hace 40 años, ¿no? Oye, es que ¿por qué me vendiste ese coche? ¿O por qué me dijiste tal cosa en esa fiesta? Y tú dices, no, inventes. Y cada que hay reunión familiar, sale la historia, ¿no? Y la reunión es cada semana. Entonces, en un año ya lo escuchaste 53 veces. Si tienen 40 años de casados, multiplica 40 por 53. Son un montón de veces. Y todos conocemos a alguien que así es, ¿no? Y dices, no, pues para eso mejor ahí sí. ¿Sabes qué? Tú por allá, yo por acá. Sin venganza, ¿sí? Por lo sano y que nos vaya bien. Y los que sí pueden platicarlo y que dicen, adelante, ¿no? De todas maneras, tenemos cosas que hacer y prefiero estar contigo que estar solo con otra persona. Ah, pues qué padre. Pero si esa no es la situación, pues mejor que cada chango a su cueva y todos contentos. ¿Sí? No sé si quieras comentar algo, Ricardo.
¿O no.
Otra situación? Si no, también como en la baraja, ¿verdad? Paso el que sigue.
Paso. No, yo creo que está de alguna manera claro el tema que estamos tratando. Digo, cada quien está hablando de acuerdo a su experiencia y lo que entendemos por duelo, ¿no? Pero creo que al final de cuentas tocamos los puntos y se entiende esa parte. No sé si, digo, yo a manera de cerrar mi participación puedo opinar algo nada más referente a cómo yo veo este proceso, ¿no? Así ya, ahora sí que es algo muy, muy personal el cómo yo lo, obviamente como todos, ¿no? Como cada quien lo vive, pero sí entendí a aprender a dejar ir, pues, por lo menos en esta primera etapa, el entender que hay que soltar, que hay que dejar ir, obviamente se tiene que pasar por esas etapas de ese duelo, porque pues al final de cuentas es algo natural, pero aprender a sentir sin sufrir, creo que es como algo muy, muy, muy interesante, pues el cómo se analiza el lo que estamos sintiendo y cuando sabes que sientes y te hace y te duele, pues sí es como el momento, ¿no? De empezar a entender de qué manera alivias eso, de qué manera lo aceptas y cómo entiendes que las cosas pues van y vienen, ¿no? Así, obviamente las personas son como lo más difícil que uno puede soltar y que al final entendí que no se van del todo, ¿sí? Que afortunadamente, como tú bien comentas, la experiencia que tuviste, pues ese es un claro ejemplo de que no se van del todo y que bueno, están aquí, que son de alguna manera nuestro dolor o esa pérdida, como lo mencionaba, es un producto de la expectativa, de ese apego que nosotros generamos ante un proceso natural, ¿no? Y que bueno, nos permite entender que la otra persona de alguna manera está evolucionando, está trascendiendo a un nuevo plano y que al final es una continuación de nuestras vidas, como también lo mencionaste, Alejandro. Es el trascender, el estar en otra vida y que al final esa presencia se vuelve a generar, pero de una manera diferente. Al final logramos estar con ellos, pero de una manera totalmente diferente, de una manera más profunda, con un contacto más espiritual. Y es bastante interesante, ¿no? El entender que aquí están. Y bueno, que ahí nos encontraremos en algún otro momento, ¿no? Pero sí, eso sería como parte de lo que pudiera decir, ¿no? Es como yo lo entendí, lo viví y lo que aprendí, pues, de esa experiencia, aunque sé que cada experiencia va a ser diferente, porque también eso también hay que entenderlo, ¿no? Cada situación que vayamos a vivir, pues, va a ser diferente. No la podemos comparar porque no sabemos cómo la vayamos a, no sabemos el momento ni el cómo se vaya a dar, y pues va a ser totalmente diferente, pero por lo menos entiendes esa parte, ¿no? La esencia de la pérdida, la esencia de que ahí están, de que no se van, y de que pues para allá vamos todos, ¿no?
Así es. Rodrigo, ¿algún comentario?
Ok, yo, bueno, obviamente estoy hablando desde la perspectiva del conocimiento que he aprendido. En mi caso personal, mis dos padres ya se retiraron. No dije se fueron, se retiraron, o sea, están más lejecitos, pero todavía están por ahí. Pero mi duelo más grande y más profundo fue para una persona que está viva. Una persona con la que construí, una persona con la que destruí, una persona con la que caminé, una persona con la que, no sé. Y de repente, después de muchos años de estar apostando, porque literalmente una relación es una apuesta, dices es que esto ya no lleva más que a la destrucción propia y ajena, ahí muere. Ese fue el duelo más grande que he vivido hasta este momento. Y hay un momento en el proceso del duelo donde literalmente tienes ganas de vomitar todo lo que traes guardado y hay gente que te escucha y hay gente que no te escucha. Lo que sí puedo hablar es de una situación que se llama teoría del intercambio, donde para ejemplificar las emociones humanas se habla de que hay personas que se dedican a dar y proveer y que hay personas que se dedican a tomar y gastar. Y que en la teoría del intercambio te dice, para que una relación se mantenga sana, debe ser un proceso equilibrado. Poniendo la metáfora económica, si tú das 50 pesos, la otra persona tiene que dar o corresponder algo que equivale a los 50 pesos. No importa si tú das o tú recibes o las dos cosas. Idealmente deberíamos hacer las dos cosas, dar y recibir, pero que sea equivalente. El verdadero proceso de duelo se dio en mi caso porque te diste cuenta de que diste e invertiste lo que podríamos decir 100 pesos y recibiste 20, y así como dices, a ver, aquí hay un desequilibrio que de alguna manera no está permitiendo que crezcamos y por lo tanto, pues lo que corresponde es más fácil liberar la deuda que esperar a que sea pagada. En ese punto y en esas circunstancias pasa lo mismo, digo, con todo respeto para Ricardo, la situación de su papá, con todo respeto para ti, la situación de tu hija, ustedes dieron todo lo que tenían que dar y aún así, de alguna manera se produjo la pérdida. Bueno, es más o menos la misma situación, pero ustedes dieron e hicieron todo lo que se podía, ¿no? El verdadero problema es cuando la situación no es inevitable, ¿sí? La situación es todavía, tú dices, bueno, todavía hay tiempo para poderla resolver, a sabiendas de que no se va a resolver. Entonces, el duelo propiamente dicho es esa sensación de deuda, de que debes o esa sensación de que te deben. Pero si hiciste todo lo que tenías que hacer, si diste todo lo que tenías que dar, si recibiste todo lo que tenías que recibir, les puedo asegurar, deben estar en paz, porque de alguna manera la otra persona desde donde esté y el propio sentido y significado de la vida está compensado.
Sí, para los que nos están escuchando, en caso de que alguien esté pasando por un proceso de estos, que necesite ayuda profesional, pues que la busque, ¿no? Pero si por algo resulta que no tiene dinero para pagar, digamos, un terapeuta, yo lo que recomendaría, casi en todas, o a lo mejor en todas las funerarias, ustedes van y preguntan, y hay un grupo seguramente que se reúna por lo menos una vez a la semana de personas que ya perdieron a alguien, ¿no? Entonces, es ir, a lo mejor la comparación no aplica, pero es como cuando eres alcohólico y llegas a Alcohólicos Anónimos. Dices, a veces, ¿quién mejor que te ayude que alguien que ya pasó por eso, ¿no? En el caso de las pérdidas laborales, a lo mejor con un coach, un consultor, ¿verdad? Alguien que haya pasado te podría ayudar en eso, pero si de plano no tienen dinero, vayan a las funerarias, aunque les parezca raro, pregunten por el grupo, les van a dar el teléfono, vean cuándo se reúnen y vayan, ¿no? Y hagan ese grupo porque, pues, esa parte se tiene que sanar. Digo, si no se arregla al 100%, sí por lo menos que los deje estables para continuar, ¿no? Porque como decían por ahí, como en el ring, como en el box, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, mientras, pues algo tiene que hacer uno, ¿no? Entonces, si tú todavía tienes tus sueños, tus cosas por hacer, y si no, pues es lo que dejaste por ahí pendiente, pues retómalo y pues a seguirle, ¿no?
Puedo agregarle a la lista psicólogos, consultores y psicoterapeutas, y en el caso extremo de que la situación sea demasiado grave, psiquiatras.
Así es. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esperamos que esto le sirva a alguien que nos esté escuchando, porque las pérdidas o los duelos pues se dan todos los días, ¿no? Así como los nacimientos y las defunciones pasan todos los días, también pérdidas de diferente tipo, pues las tenemos todos. Entonces, que no les dé pena, porque hay gente que por pena resulta que luego les afecta más, ¿no? Por no contar, y pues no, si se ocupa ayuda, pídala. Y si también, si usted se recuperó muy rápido, no vaya a pensar por el otro lado de que, ay, soy un insensible, etcétera, ¿no? A todos les llega su tiempo, algunos pueden ser días, otros pueden ser meses, pero si ya lleva años, algo por ahí necesita ayuda. Así es que, pues bueno, esperemos que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, ¿verdad? Nos gustaría escucharlos si ustedes pasaron por algo. Lo superaron, pues ánimo, ¿no? Y si no, pues ya les dimos ahí con los consejos de Rodrigo, los míos, los tips también ahí de Ricardo, de qué hizo, y pues ojalá y le sirva a alguien, ¿no?
Así es. Y pues recuerden que nadie sabe lo que tiene hasta que se cambia de casa.
Ah, eso sí. Que la casa puede ser la casa. O te cambias de lugar o te cambias de gente y entonces sí vas a ver si estabas mejor o estabas peor. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos que nos hayan escuchado y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿no?
Hasta luego, muchas gracias.